Vamos a intentar sacar los incendios de la gresca política y vamos a escuchar a los técnicos, los de verdad, no los que se disfrazan de técnicos para seguir haciendo partidismo, como la directora de Protección Civil. Bueno, los técnicos que saben son los que pueden crear un plan para empezar los trabajos necesarios que no nos aboquen a otras 400.000 o 500.000 hectáreas calcinadas el próximo verano. Y una de ellas es Ana Belén Noriega, que es decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Ana Belén, bienvenida a Mediodía COPE. Buenos días.
A Herrera COPE,
perdón. Aquí me ha surgido el pasado. ¿Ves? Pasado siempre vuelve. Ana Belén, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Por dónde habría que empezar a trabajar hoy mismo para impedir que el verano de 2026 acabe resultando tan trágico en lo que toca a cantidad de tierra quemada como este que estamos terminando?
Pues empezar hoy mismo no podremos empezar porque todavía hay fuegos en muchos fuegos todavía en vivos, y pero sí que hay que empezar a pensar en qué hemos fallado, en qué está fallando, qué es lo que nos parece más palmario. Y quizá de las cosas más que estamos viendo más en estos incendios es la falta de estos planes de autoprotección de los pueblos. Cuando hay personas por medio, cuando hay gente que está que sus vidas corren peligro, hay que empezar por ahí, hay que empezar por proteger los bienes y a las personas, esos pueblos que dan vida a la naturaleza. Por eso necesitamos primero hacer esos planes que están bien sin hacer en muchas de las ocasiones, bien sin redactar, bien sin ejecutar, necesitamos que esos planes se pongan en marcha. Esa sería la primera parte, porque naturalmente todos los medios de extinción van a centrarse primero en proteger a las personas. Entonces, necesitamos que liberen un poco de esa presión, porque los pueblos están en riesgo, y que puedan empezar por parar los incendios, que son, como vemos, muy virulentos y muy, muy importantes.
Usted apunta a que el foco presupuestario sigue muy centrado en lo que son las respuestas a la emergencia, cuando lo eficaz, dice, es equilibrar la balanza hacia la prevención. Porque cada euro para reducir el riesgo evita mucho más euros, por decirlo así, en pérdidas futuras. ¿Es mejor invertir mucho más dinero en la prevención que en la emergencia?
Pues muchísimo más. A lo mejor son proporciones tipo de 2 a 3.000 euros por hectárea, vamos a poner una cifra aproximada dependiendo de los territorios y demás, a 20.000 o más por hectárea en extinción. 20.000 en extinción, 2.000, 3.000 euros en actuar sobre una hectárea, para tenerla, digamos, en condiciones. Sería esa la diferencia. O sea, el número multiplicamos por 7, a lo mejor o por más los gastos. Por lo tanto, también encontramos también problemas estructurales sobre el territorio, como que no tenemos personas, gente, que pueda hacer los trabajos que se necesitan. O sea, confluyen muchos factores. Confluyen factores, por ejemplo, de falta de personal, de falta de mecanización de los trabajos en el monte durante las épocas donde se deberían hacer esos trabajos. Falta de planificación. O sea, no tenemos tantos planes. Nosotros, si estamos hablando del 56% del territorio forestal español, que es el territorio, del territorio español, que es el territorio forestal, 56% es mucho territorio para no tenerlo, no tener un foco sobre ese territorio, no cuidarlo y ver qué circunstancias le afectan. Le afectan la despoblación, naturalmente, porque la gente huyó del campo a las ciudades. Tenemos ejemplos hasta en el cine de los años primeros 60, películas como Surcos o últimamente el 47, que hemos visto que son, la gente se ha ido a las ciudades porque había que reactivar en aquella época el sector industrial, y hacía falta mano de obra. Toda esa mano de obra salió del campo, salió de las zonas rurales. Claro. Esa llamada, no sé, y luego posteriormente a la gente que se fue quedando allí eran los que como que se quedaban. Entonces, socialmente también parece, ahora a día de hoy ya nos gustaría que nuestros hijos, los que, digamos, volvieran o se quedaran en el campo, pensáramos que se han salvado de estar en la ciudad, que sería una visión preciosa. Entonces, necesitaríamos también que socialmente tuviéramos un reconocimiento claro a las personas que están o que son capaces de volver a estos espacios rurales y de cuidarlos, porque los van a cuidar para todos. Van a cuidar para todos que tengamos agua limpia, aire fresco, materias primas que necesitamos cada día. Estamos hablando de economías, necesitamos que la economía la cambiemos del paradigma de esas economías lineales, buscamos, tenemos materiales que son no renovables y que usamos y que hay que volver a buscar en otro sitio y que no se vuelven a usar, a materiales que sean con baja huella de carbono y que sean renovables, como los materiales que encontramos en el bosque, la madera, la resina, el corcho. En nuestro día a día no nos damos cuenta de cuántas cosas necesitamos y cuánto dependemos de los bosques. No solo cuando abrimos un grifo y tenemos agua fresca, porque hay una cubierta vegetal que ha infiltrado ese agua o ha canalizado ese agua hacia los ríos, esos ríos o hacia los embalses. No, no nos damos cuenta de las funciones que nos hacen esos bosques. O cualquier cosa, cuando abrimos una puerta, nuestra casa es de madera, igual pensamos un suelo de parquet, nos sentamos en un sillón que es de madera, o tenemos en nuestras estanterías libros que están hechos de papel, que viene también de la celulosa forestal. O si abrimos nuestra nevera y tenemos unas setas, o incluso un jamón ibérico que se cría en las dehesas, necesitamos esas dehesas vivas. Esas de esas que puedan producir bellotas para criar esos cerditos que nos den ese jamón ibérico maravilloso. Entonces, todo esto, que son detalles de nuestro día a día, no nos damos cuenta que si nos volvemos atrás necesitamos esos bosques, esas dehesas, esos territorios forestales, ese 56% del territorio vivo y activo.
Recopilando datos, Ana Belén, la masa forestal representa el 56% de la superficie total del país, ¿vale? De ese 56%, dicen las cifras, que solo el 20% tienen algún tipo de gestión forestal. Pero cuando hablamos de gestión forestal, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿qué es? ¿Se trata solo de limpiar o qué engloba? ¿Qué otros trabajos engloba la gestión forestal?
No, sí, decimos que el 20% son los que es el territorio de ese, que goza, que tiene algún tipo de planificación forestal. ¿Y qué es planificar? Planificar, esto dicho desde la ingeniería, es ir adelante, mirar hacia adelante, ver qué tenemos, qué vamos a tener, qué necesitamos hacer, crear una estrategia y esa estrategia poderla planificar mirando cómo capturar más CO2, cómo aumentar su biodiversidad, cómo evitar las plagas y las enfermedades, o cómo prevenir esas plagas y enfermedades, cómo hacer que ese territorio infiltre agua y cómo cuidar de esos suelos. Y también tenemos otros factores como esta planificación, cómo afecta a los pobladores de esas zonas, las partes socioeconómicas también, que las personas puedan estar viviendo en esos entornos de una manera, en una convivencia buena con el bosque. Planificar no es solo desbrozar, planificar es ver todo ese ecosistema forestal con todos sus componentes, con su fauna, su flora, las aves que habitan en ese territorio o las especies, los mamíferos y otro tipo de especies, o incluso en el suelo los microorganismos. Esa riqueza es biodiversidad. Y esa biodiversidad hace que la tierra esté viva y que, por ejemplo, las cadenas tróficas, que son las cadenas que quién se come a quién, cuál es, quién alimenta a quién, por tanto, pueden estar viviendo teniendo una convivencia adecuada a todas las especies que tenemos en ese territorio. Y hasta qué punto, por ejemplo, tenemos zonas donde, por causa ahora de este avance, de este cambio climático del que estamos oyendo tanto hablar, el problema no es tanto el cambio como la velocidad a la que ha venido este cambio, que no nos podemos adaptar ni las personas y tampoco los ecosistemas. Han venido demasiado rápido. Ecosistemas que están tocados por la mano del hombre y que de repente nos hemos ido y ahí se han quedado. 40, 50 años después, ahí están sin volver a actuar sobre ellos. Por lo tanto, esa mano de las personas que están en esos territorios hacen falta. Entonces tenemos que ver cómo planificar y cumplir esos planes. Para cumplir esos planes, naturalmente necesitamos presupuesto. Y ese presupuesto, en la mitad del territorio, obviamente es imposible dotar presupuestariamente a la mitad del territorio para que todo esté perfecto. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio de las tres patas de la sostenibilidad, que es la que queremos que tengamos en esos territorios. Necesitamos que la pata medioambiental, pero también la económica y también la social, estén equilibradas. Si no, tendremos un desequilibrio. porque hay que de gente que vive en el entorno, si no puede vivir del territorio que tiene allí, pues tenemos un problema, el problema social. Y si no hay dinero para, no hay ningún retorno en las inversiones que se hacen en cuidar un monte, no hay ningún retorno porque no hay ningún producto, no hay ningún servicio que nos devuelvan a través de algún tipo de pago por servicio ambiental, porque estamos cuidando un acuífero o estamos infiltrando agua, no hay retorno. Ese dinero, abrimos el grifo, pagaremos nuestro recibo, pero difícilmente ese dinero vuelve al monte.
Claro, y estamos viendo que
mirar ese tipo de mecanismos.
En realidad el problema de los incendios es el problema de la España vacía, el problema de dotar de un futuro a las zonas que vivían del sector primario y que se están despoblando. Pero quería preguntarte, mi compañero Ignacio Camacho.
Sí, buenos días.
Hola, Ignacio.
Quería preguntarle, ¿cuánto tiempo, o sea, ¿cuándo se puede empezar primero a repoblar sobre las zonas devastadas y más o menos cuánto tiempo tiene que pasar para que esa repoblación tenga una vista apreciable?
Bueno, repoblación es una palabra que todos entendemos por volver a poner plantas.
Bueno, digamos, regeneración, sí.
Sí, esto es restaurar. Lo que tenemos que hacer es restaurar esa zona. Muchas veces la naturaleza va sola. La naturaleza es capaz de regenerar el hábitat. Entonces, lo más importante es cuando vamos a un terreno quemado, es mirar al suelo. El suelo va a sujetar todo. El suelo va a ser la base. Ese suelo tenemos que ver qué especies tenemos, si son especies que son capaces de rebrotar de las mismas cepas que tenían, de las mismas raíces, o son especies donde, o son ecosistemas donde entendemos que hay un reservorio de semillas que no se ha quemado del todo. Si no se ha quemado todo, pues esas semillas pueden regenerar. Entonces, tenemos que cuidar primero tenemos que cuidar ese suelo y tenemos que protegerlo de esas del golpeteo de las lluvias que vayan a caer o que vengan más adelante en otoño, y tenemos que intentar cubrirlo con materiales como que mullan un poco, que es material picado, digamos, del propio monte. Tenemos que utilizar lo que tenemos allí mismo, no podemos traer en otro sitio. Entonces, picar y dejar esparcir materiales que amortigüen el golpeteo, y en las laderas, obviamente, que amortigüen ese lavado del terreno. Imaginamos que empieza a llover, las cenizas, todos los materiales finos van a bajarse, nos van a meter en los acuíferos. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas. Eso es lo primero que hay que hacer y eso es urgente. Bueno, hay que también hacer hacemos unas pequeñas fajinas que llamamos, que son como terracitas pequeñas para que se sujete, para que no corregir las pendientes, digamos, ¿no? Que no caiga por la ladera. Eso es muy importante al principio. Y también en los cursos de agua también hacer como pequeños diques para que se acumule ahí todo el material de arrastre y no vayan bajando, no vaya arrastrando y acumulando y encontremos aguas abajo, materiales que no deseamos en el agua, incluso las cenizas y demás que contaminan las aguas. Entonces, tenemos que ir reteniendo esos materiales. Esas son obras que hay que hacer y hace falta empezar por ahí. Y después, si es una tierra que ya se ha quemado y que vemos que no va a regenerar, dejar pasar un poco todo esto y esperar a otoño, una vez que hagamos este tipo, o incluso esperar al año siguiente, para el otoño siguiente, ver qué planificación vamos a darle a ese territorio, qué especies que vayan a ser resistentes, decimos nosotros resilientes, capaces de adaptarse a las nuevas condiciones que se van a encontrar en ese territorio, porque las especies van cambiando de ubicación. Especies que nos encontramos antes más bajitas en una ladera, ahora van subiendo cada vez más. ¿Y por qué suben más? Porque son capaces, porque hace menos frío en las partes altas, con lo cual son capaces de ir subiendo más.
Entiendo.
Y estar cómodas. Y esto va pasando porque están calentándose un poquito más y eso se va observando a lo largo de los años, que decías, uy, esta especie no solía estar a esta altitud. Bueno, pues te la vas encontrando cada vez más alto, por ejemplo, o especies que eran más propias del sur, van a encontrarse cada vez más al norte de nuestro país o de otras, en general de las latitudes, porque están cómodas en ese tipo de latitudes, y especies que estaban bien en un sitio, por razón de estar demasiado calientes en ese sitio, empiezan a no ser viables, empiezan a venir insectos, enfermedades oportunistas que cuando las especies están debilitadas las afectan e incluso las matan a estas masas.
Pues Ana Belén Noriega, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, muchas gracias por haber estado aquí en Herrera, en COPE, esta mañana explicándonos todas las implicaciones científicas y forestales que tiene la gestión de los incendios. Muy buenos
muchas
días y muchas gracias.
Gracias, buen día.
Ana, os tengo que despedir, Ana Martín, Ignacio Camacho, Álvaro...